Son las 9:07. Tengo el gusto y el honor de saludar en este estudio a don Landelino Lavilla Alsina.
Sí,
entre otras cosas, autor de un libro que es del que ahora vamos a hablar. Don Landelino, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de saludarle y de estar en la emisora.
Estoy encantado yo de saludarle a usted, fíjese, porque he sido un pertinente seguidor suyo cuando era usted pues el ministro de Justicia que organiza todo el cambio de la legalidad en España, la auténtica transición que usted entiende se produce en esos años y después, sí, que decir como presidente del Congreso de los Diputados. Pero si usted tuviera que decirme la historia de la transición, ¿en qué momento vive su núcleo esencial? ¿En qué años los centraría?
Pues mire, el libro este que va a salir un día de estos trata de poner el foco en el primer año del gobierno de Suárez, es decir, de julio del 76 a junio del 77. Es decir, es el periodo en el cual se verifica el instrumento fundamental, que es se impone en el Boletín Oficial del Estado, el instrumento fundamental, que es la Ley para la Reforma Política. Es donde se establece el esquema fundamental del funcionamiento y donde está en germen lo que a continuación sería el desarrollo. El desarrollo hasta el establecimiento de un pleno orden democrático constitucional. Porque el orden democrático como tal, es decir, ya existe una realidad democrática cuando entra en vigor la Ley para la Reforma Política, que es una ley de enero del 77, uh-huh, y en que las primeras elecciones, con la regla a la cual se celebran las primeras elecciones el día 15 de junio del 77. En ese momento hay unas cámaras nuevas elegidas por sufragio universal, están restablecidas las libertades públicas, está la libertad de reunión, la libertad de manifestación, está la libertad de asociación política, la legalización consiguiente de los partidos y la convocatoria por sufragio universal e inorgánico de las Cortes. Esas elecciones se celebran el día 15 de junio. Y a partir del día 15 de junio empieza ya el que llamaríamos el periodo constituyente, que es el periodo de organización de, uh-huh, la nueva realidad jurídico-política a partir de las previsiones muy pocas, porque la Ley para la Reforma Política, que es el instrumento de apertura del sistema, que es el que disloca el sistema anterior, es una ley de 5 artículos, nada más que de 5 uh-huh artículos, con alguna disposición transitoria, disposición final. Y se inserta en el conjunto de las leyes anteriores y, consiguientemente, permite desde ahí iniciar el proceso constituyente.
¿Y qué le parece a usted, que estaba en el Ministerio de Justicia en ese momento?
Sí.
Que, además, después que en la UCD, a veces de historia convulsa, pero desde luego como instrumento imprescindible en aquellos tiempos de reconciliación, en el que tenían claro casi todas las fuerzas políticas que lo que había que hacer era iniciar una nueva época, que ahora el revisionismo diga que es que lo único que se hizo fue crear un cementerio en el que enterrar, malenterrar el franquismo.
Bueno, esa es una interpretación perversa. Es una interpretación conduce a un proceso de degradación y de destrucción cuando todo el proceso nuestro, como se vio en los 25 primeros años, fue un proceso rigurosamente constructivo en que lo que importaba es el entendimiento, la concordia, la armonización y las bases de una convivencia en la que pudiéramos caber, estar todos los españoles, cualquiera que sea la ideología que se profesara y cualesquiera que sean las posturas que se adoptan. Claro, pasados los años, las cosas van cambiando, se produce algo que yo últimamente en un artículo he llamado el relevo generacional, llegan generaciones nuevas, llegan a ver esto de otra manera. Eso siempre en la historia es así, pero en nuestra historia todo esto ha ido hasta la Constitución vigente, siempre, si da el siglo XIX, a cada elección se iba con la voluntad de iniciar una nueva Constitución, un nuevo proceso constituyente. Se iba a las elecciones cada uno con su Constitución bajo el brazo. La operación de transición que realizamos nosotros tenía como objetivo fundamental el establecer un orden democrático y generar en España una conciencia de estabilidad constitucional. Es decir, no había que verificar una iniciación del proceso constitucional después de cada proceso electoral, porque la Constitución tiene mecanismos y posibilidades de dar respuesta desde sus propias previsiones a los problemas distintos y nuevos a medida que se vayan presentando. Y lo que no es propio de los países estables, de los países que han vivido constitucionalmente de una manera más pausada, más pacífica, más concorde su historia, esos no hacen una constitución después de cada episodio que se produce, sino que la constitución es una constitución que tiene capacidad de regir ordenadamente los cambios que la sociedad requiere a medida que la historia va cambiando y las circunstancias se alteran.
Me va a contar usted también en este libro qué hizo, quién malmetió entre usted y Adolfo Suárez, y quién malmetió entre Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. ¿Por qué hubo distanciamientos en ese trío que ustedes formaban, que era una maquinaria perfecta?
Bueno, vamos a ver, los distanciamientos, por lo menos los dos citados, son absolutamente desiguales, ¿sí? Uh-huh. Es decir, hubo un distanciamiento serio, entre Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Entre Adolfo Suárez y yo no hubo tanto un distanciamiento como unos periodos en los cuales pues había un cierto enfriamiento de relaciones que fundamentalmente eran debidas a los entornos correspondientes. Cuando yo dejé de estar en el gobierno y me pidió el presidente Suárez y fui a presidir la primera legislatura constitucional, porque claro, yo como ministro de Justicia fui el ponente en la organización política jurídica de la transición. Yo dirigí el equipo que instrumentó jurídicamente todo aquello. Y cuando ya la Constitución estuvo en vigor, después de las elecciones inmediatas que se produjeron, entonces el presidente Suárez me pidió que pasara a presidir el Congreso con la misión también muy personalizada, porque la relación entre nosotros era muy personal, es decir, era muy fina, era muy cómoda, era muy grata la relación entre los dos, y entonces me pidió, es decir, que dirigiera la puesta en marcha del sistema constitucional que ya estaba entonces en vigor, y eso es lo que yo hice en la segunda parte de la política mía, de mi dedicación política, uh-huh, que fue la presidencia del Congreso de los Diputados. ¿Quién lo hizo o no hizo? Yo realmente, en el libro, yo escribo lo que sé, como lo sé y en los términos en que lo sé, que son los términos en los que lo viví y los términos en los que participé. Hay muchos episodios de esos que yo me puedo sospechar, pero que procuro no hablar yo, que hubo un distanciamiento entre Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, pues fue notorio y había, y hay episodios que lo hacían visible. ¿Por qué eso se produjo? Pues no lo sé. Es decir, lo que era evidente es que una vez que se celebraron las elecciones del 15 de junio, pues Torcuato Fernández Miranda, que era presidente de las Cortes y que nos había ayudado muy bien en las Cortes a sacar ley para la reforma política, etcétera, pues en el momento en que ya se celebraron las elecciones, pues no era la persona probablemente más indicada para verificar el engarce entre la legislación anterior y la nueva, porque estaba muy vinculado. Y entonces ahí llevamos, es decir, la idea nuestra fue llevar a la presidencia de las Cortes una persona que estuviera en una posición de magisterio, de autoritas, de reconocimiento por parte de todos y que no tuviera ni conexión ni implicaciones políticas, que fue Antonio Hernández Gil. Y entonces eso se produjo. Todo el periodo constituyente presidió las Cortes Torcuato. Ya al finalizar todo eso, un presidente de las Cortes tiene un papel en una operación como la nuestra, ¿eh? Tiene uh-huh. un papel muy importante en los primeros meses, mientras se constituyen las cámaras, mientras hay que hacer las normas nuevas, las provisionales, el engarce entre la legalidad anterior y la nueva, todo eso es muy importante. Pero son unos meses, en el momento en que cada cámara tiene su presidente, la figura del presidente de las Cortes se convierte en una figura disfuncional y que perturba el funcionamiento del conjunto. Por eso en la Constitución, a pesar de que hubo quienes quisieron que en la Constitución se previera la existencia de un presidente de las Cortes, pero la posición nuestra siempre fue que no. Es decir, aquí hay un presidente de cada Cámara. La función de presidencia de las Cortes, la teórica función de presidencia de las Cortes, la asume el presidente del Congreso de los Diputados. Pero como presidente del Congreso de los Diputados, no como cargo distinto y separado.
Le quiere saludar Carmelo Encinas.
Don Landelino, siempre es un placer.
Muchas gracias, encantado de
saludarlo. Buenos días. Usted fue el último presidente de la UCD, de alguna forma el que apagó la luz. Pero el centro político sigue teniendo prestigio y muchos padres, porque sigue constituyendo, digamos, un solomillo electoral indispensable para ganar elecciones y por tanto se lo disputan muchos líderes. Yo no sé, ahí tenemos a Ciudadanos, por ejemplo, que ha invocado a Adolfo Suárez recientemente. Bueno, en fin, ¿en qué partidos o en qué líderes encuentra usted ahora mismo, usted que es un observador político con perspectiva, el centro político en España?
Pues vamos a ver, el centro político como partido, que fue UCD, tenía una finalidad y una función muy significada en la transición. Es decir, quienes dirigimos aquella operación, quienes la gestionamos, quienes nos responsabilizábamos, teníamos, es decir, que realizar aquello con un contrapunto diferenciado a nuestra derecha y un contrapunto diferenciado a la izquierda, con objeto de que a la operación se incorporaran unos y otros. Yo, si lo verá en el libro, porque supongo que cuando lo leerá, verá
con gusto,
cómo explico, explico en mi opinión, la diferencia entre el centrismo como posición política y el partido de centro, que lo hizo visible en aquellos momentos Unión de Centro Democrático. Y el centrismo implica una posición política en la que lo que se trata es de invertir las tendencias políticas de nuestra historia, en que se impulsaban los cambios políticos desde los extremos para impulsarlos desde el centro. De manera que el centro fuera el referente de convergencia. Entonces, nosotros fuimos el partido de centro en esa operación, pero en el esquema parlamentario que salió en las primeras elecciones, recuerdo que era tetrapartido nacional. Había Partido Comunista a la izquierda, Alianza Popular a la derecha y en el centro, centro-izquierda, PSOE, centro-derecha, UCD. Y entonces, ¿qué es lo que se trataba fundamentalmente? De crear la convicción de que en la vida política española las tensiones habían de producirse hacia el centro, no desde los extremos para la radicalización.
Pero ahora hay algún programa,
ahora
hay algún partido de centro.
¿Hay
algún partido de centro ahora?
Hay partidos que se afirman, que profesan que es de centro, pero es que la realidad política en estos momentos es otra, porque el juego de cada uno de ellos es el juego que es. Es decir, ahora están apareciendo izquierdas antiguas, izquierdas nuevas. La derecha pues está más centrada y ahí es en lo que estamos. Efectivamente, Ciudadanos, yo creo que lo ha dicho varias veces, ahora ha buscado el centro pensando en etiquetas tradicionales más que en la socialdemocracia, que es lo que les ha tirado durante un tiempo, en el liberalismo democrático, por lo que he visto estos días en las declaraciones que han hecho en la prensa.
Nos queda tiempo para dos preguntas. Una es de David Gistau.
¿Qué tal, señor Lavilla? Bueno, primero permíteme la observación de que siempre que tengo ocasión de hablar con políticos de la época suya, se me hace más notable la degradación de los actuales, lo cual es un poco deprimente. No, la pregunta mía era, usted como dice, es un actor importante de la fundación del famoso ciclo del 78. Yo quería preguntarle si usted aprecia unos síntomas de fatiga, desgaste de ese ciclo que parece que se han propulsado con la crisis. ¿Cuáles son y qué deberíamos hacer para evitar la segunda transición que precisamente Ciudadanos es uno de los partidos que reclaman? Que yo creo que de una forma un poco demasiado enfática.
Bueno, yo creo que efectivamente nosotros, la constitución del 12, el sistema del 12, yo creo que discurre ordenadamente por sus carriles y sin riesgo, discurre hasta los 25 años, hasta el año 3, hasta el año 2003. A partir del 2003, es decir, pues con algunos episodios políticos que se producen, sea el catalán, sea el que surgen estos movimientos nuevos, los que llamaban los marginales, los que aparecían, pues aparecen las tendencias a formulaciones políticas distintas. Aquí se dice estos partidos tradicionales, no, si son los tradicionales, es decir, serán sustituidos, pero lo que importa es el punto de referencia, allí donde se juegan las elecciones, donde los grandes partidos se enfrentan, es por qué electora, por el del centro. En el centro se juega. En cambio, los radicalismos operan desde los extremos y producen un efecto radical, de radicalización de la vida política española. Esta es la idea de centro, porque yo recuerdo cuando hablábamos con el centro, que decían, ¿pero qué es el centro? El centro, si geométricamente es un punto sin dimensiones, entonces, bueno, estamos hablando del centro, yo voy a hablar del centrismo. El centrismo es una tendencia, es una posición política en virtud de la cual se piensa que la convivencia hay que ordenarla, no tensionando desde los extremos, desde la derecha o de la izquierda, sino por el contrario, es decir, poniendo como referencia de los partidos el centro, la proyección hacia el centro, la proyección hacia el centro. Esto tenía como ejemplo paralelo de países que hacen esto, no los cuatro partidos, de los cuales los dos del centro son los partidos sobre los que pivota la vida política, las alternativas, etcétera, que es la que hicimos nosotros, sino con los llamados partidos bisagra. De manera que era una derecha, una izquierda y luego un partido bisagra, los liberales en Alemania, tal, etcétera, que son los que juegan hacia un lado o hacia otro. Pero el planteamiento nuestro fue no a bisagra. Lo que ocurre es que después acontecieron las cosas, fundamentalmente por el desmoronamiento de UCD, de forma, es decir, que hubo que buscar el contrapunto al PSOE en el Partido Popular, que es lo que se ha hecho, y jugó ahí y desempeñaron una cierta función de bisagra los partidos, diríamos, de ámbito territorial limitado, para no introducir la idea de los particularismos y de los nacionalismos. Sí, dime, Carlos.
Como usted es doctoral en las respuestas, yo le voy a pedir una capacidad de síntesis inusitada.
Venga.
Porque me queda un minuto. Usted es catalán, catalán de nacimiento.
Soy catalán, de Lérida.
Exactamente. ¿Cómo vio la jornada de ayer y cómo cree que va a acabar este proceso? Sé que resumir eso en 30 segundos es complicado, pero le pido un esfuerzo ímprobo.
Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento muy delicado, muy arriesgado, con peligro, y yo confío en que al final el buen sentido de unos y otros hará que las cosas se encarrilen, y lo que en estos momentos son, parece, tendencias destructivas, volverán a pensar que lo que hay que hacer es reconstruir todo esto, recuperar. Es decir, yo no veo razón para iniciar un periodo constituyente, que es lo que dicen los extremistas, pero sí probablemente para verificar ya las primeras adaptaciones que haya que realizar la Constitución a los cambios que se han producido o a los problemas que se han detectado.
Y en segundo lugar, también con la misma síntesis, ¿por qué le consultó el rey Juan Carlos su abdicación antes de hacerla pública?
Bueno, esto que es un episodio, no público, un episodio, bueno, ha salido en algún sitio. Mire, en un determinado momento, a principios de aquel año, Un día me llamó el rey, y el rey me pidió si podía ir a verle. Estuve, pues iba, como iba otras veces, a hablar con él. Y entonces pues estuvimos charlando un rato, y empezó a hablarme del tema. Estoy pensando si abdicar, si tal, porque los problemas que vienen, tal, yo estoy de esta manera. Él tenía sus debilidades físicas, sus problemas. Y yo recuerdo que en la conversación hubo un determinado momento que le digo: Majestad, ¿podemos hablar si lo que quiere vuestra majestad es que está pensando en eso y quiere saber mi criterio respecto de esas cosas? Pues seguimos hablando. Pero es que yo en la conversación saqué inmediatamente la conclusión. Le dije: pero si lo que pasa es que vuestra majestad ya ha decidido abdicar, entonces lo que me está es preguntando cómo lo hago. Y entonces efectivamente...
Y era lo segundo.
Y entonces efectivamente él me dijo: sí, lo segundo. Y entonces con lo segundo yo le hice, es decir, yo le preparé los papeles, les diseño, y él, esa fue, fíjense ustedes, la suavidad con que se desarrolló toda esa operación. Toda esa operación estaba escrita...
Y la discreción,
pero, bueno, con discreción, porque nadie se enteró.
Nadie.
Es
algo milagroso.
Pero ya lo digo, porque una de las cosas de las que hablamos es personas a las que tenía que hacérselo saber él personalmente, y no que se enteraran porque un día saliera en la televisión diciéndolo, etcétera. Todo eso estaba todo planificado, incluso los distintos actos que se celebraron. Y todo eso le fue preparado. Yo preparé la ley orgánica de aceptación de la abdicación, porque la abdicación por sí es válida como manifestación de voluntad de quien abdica, pero es un acto recepticio, es un acto que requiere alguien que lo acepte. Claro, entonces dijo: es que no se ha hecho la ley orgánica para que regule todo esto. Es que no hay que hacer una ley orgánica. Claro, esta era la explicación. Lo que pasa es que las cortes hacen efectivo, dan efectividad a esa abdicación por medio de un acto que es legislativo, que se llama, es una ley orgánica. Es una ley orgánica de un artículo,
de
una disposición transitoria, ¿verdad? Una disposición y una disposición final para la entrada en vigor. Y todo eso lo tuvo la Casa Real en los términos en que concertamos y quedamos con él, y lo tuvo para cuando lo pidió, pues, y él lo puso en marcha pues cuando consideró oportuno, ¿no?
Una historia para compartir. Al cambio por la reforma, Landelino Lavilla Alsina, que fue ministro de Justicia, presidente del Congreso, en fin, es académico, consejero del Consejo de Estado, es muchas cosas, y un gran conversador. Don Landelino, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Carlos. Para mí es una satisfacción estar en la COPE, estar hasta físicamente en este edificio que tiene para mí determinados...
¿Dónde estudió, no? Aquí, en este edificio. ¿Eh? Estudio aquí. En
este edificio. Yo aquí cuando yo estaba en la universidad, aquí está, se publicaba ya arriba, aquí había aulas del CEU. Y había hasta un instituto de ciencias sociales, que es el que seguí yo, con una beca con la que yo estuve en el Colegio Mayor Universitario.
Don Landelino, gracias por su presencia esta mañana. Gracias.
Encantado de saludar y hasta muchas pronto. Gracias por su atención.